Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano. Hoy con jornada especial que afecta tanto al fútbol como al baloncesto. Siempre acompañados por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Recibo un saludo a quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Miércoles 24 de abril y hoy tendremos al Valencia luchando por meterse en la Champions, al Levante luchando por quedarse en primera y a Valencia Basket por ser cabeza de serie en la lucha por el título ACB. A las 7:30 de la tarde desde el Wanda, Atlético de Madrid-Valencia, sin Condogbia, ni Piccini, ni Rodrigo, ni Cherisev, ni tampoco Kangin Lee, que como ayer contábamos en Deportes COPE a esta hora de la tarde, de momento se queda con Corea.
Para este partido no está. El Valencia hace los trámites oportunos para si en un momento determinado nosotros consideramos que debemos de, o que debe de venir, pues así se hará. Analizaremos la situación después de cada partido y en función de la misma decidiremos.
Se queda con Corea, salvo que en un momento determinado, lo que quiere decir Marcelino es, si hubiera alguna otra lesión. Vamos con las novedades deportivas. 2 de la tarde, 32 minutos en directo en la sintonía de Deportes COPE más Valencia. ¿Cuál es la última hora del equipo, Rafa Villarejo?
El equipo está desde anoche en la capital de España. Ahora mismo acaba el almuerzo en el hotel de concentración. Hay comida de directivas entre los dos presidentes, el del Atlético de Madrid y el presidente del Valencia. Y los futbolistas, como digo, ahora mismo rumbo a sus habitaciones. Lo decías antes, sin Piccini, finalmente, sin Condovia, sin Cherisev, sin Kangin Lee, pero sí con Chaume, Domènech, Rubén Sobrino y Sito, futbolista del filial que ya debutó con Paco Ayestarán y que tuvo ayer que completar la convocatoria porque Marcelino solo contaba con 17 futbolistas del primer equipo.
Eso será a las 7:30 de la tarde, 2 horas más tarde, a las 9:30 de la noche en el Ciutat de Valencia. Atención, vaya partido. Levante Real Betis Balompié. Ayer ganó el Valladolid y el equipo está ahora mismo, por primera vez en lo que llevamos de temporada, en puestos de descenso. Ha habido llamamiento a la afición y Paco López, como ayer adelantó Pedro Zamora en Deportes COPE, sabe que está cuestionado, pero cuenta con el respaldo del presidente y del director deportivo.
Cuando los resultados no llegan, pues es normal que en el mundo del fútbol a los entrenadores se les pueda cuestionar el trabajo, pero desde el presidente de la dirección deportiva yo noto absoluta confianza, y lo digo de verdad, ¿eh? Si no fuese así, pues solamente se me notaría en la cara.
Queremos conocer también a esta hora de la tarde la última hora del equipo. Pedro Zamora.
El equipo se ha concentrado a la una sin Cavaco, que ayer finalmente no entró en la lista de convocados, tampoco Rochina, ya lo sabíamos, por sanción, y con dos jugadores entre algodones como son Postigo y Chema. Luego te cuento el once que creo que va a sacar Paco López. Ya barruntaba el técnico poder colocar un 4-4-2 el pasado domingo contra el Español y yo creo que definitivamente hoy podría ponerlo ante las dudas que tiene en defensa, la baja segura de Cavaco y las dudas de Postigo y de Chema. Como dices, llamamiento a la afición. 2 horas antes, los aficionados están convocados para esperar al autocar del equipo en su llegada al Ciudad de Valencia.
A las 7:30 de la tarde en el Wanda Atlético de Madrid-Valencia, a las 9:30 de la noche en el Ciutat Levante-Betis y entre medias de ambos partidos juega Valencia Basket en el pabellón de la Fuente de San Luis. 8:30 de la tarde, partidazo frente a Unicaja de Málaga. Ambos equipos luchan por la cuarta plaza, o lo que es lo mismo, ser cabeza de serie en los playoffs por el título. Habla Chaume Ponsarnau.
Está claro que tenemos que intentar, pues, competir este final de liga para conseguir las mejores opciones para tener el factor campo el máximo de partidos posibles. Pero para nosotros, para la ambición que queremos mostrar en este momento, lo que es más decisivo es conseguir el máximo de factor cancha posible.
Tiene las novedades de este partidazo José Manuel Segarra.
Lo primero que hay que recordar es que este es un partido de una jornada aplazada por las finales de la Eurocup que terminó llevándose Valencia Basket. Así que una vez acabe este choque quedarán 6 jornadas para que concluya la fase regular. Por cierto, antes de que vaya a comenzar este Valencia Unicaja, se va a levantar el panel hasta el techo de la Fuente de San Luis para acreditar el 7º título de Valencia Basket a lo largo de su historia. Es un choque importantísimo porque en caso de ganar, Valencia Basket abriría un hueco de 2 victorias con respecto al 5º, quedando 6 jornadas, es decir, tendría ya encarrilada la condición de cabeza de serie. 2 triunfos sobre Unicaja, también 2 triunfos sobre Baxi Manresa, que será el equipo en el que va a jugar Sergi García lo que queda de fase regular y también los playoffs después de que se cerrara ayer el acuerdo. Por cierto, Valencia Basket se queda con 13 jugadores para lo que resta de temporada, así que tendrá que hacer un descarte. El de esta noche contra Unicaja volverá a ser Rafa Martínez.
Y como siempre en todos los partidos de Valencia Basket esta temporada, lo podrás seguir, lo podrás vivir en el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE desde las 8:15 de la tarde con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero. 2:37, hechas las presentaciones, vamos rápido porque hay mucho que contar. Esto es Deportes COPE más Valencia, bienvenidos, 30 segundos y arrancamos.
Conduce el SUV Peugeot 3008 por 220 euros al mes en 47 cuotas. Entrada de 3.919 euros y cuota final de 13.917,46 euros al 7,26% TAE. Financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de abril. Condiciones en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia. Look how far we come now, 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 now.
There's beauty in a unity. El camino fue largo y para celebrar el Open
Bar. Deportes, COPE, más Valencia.
Estar informado. Hands up for your colors.
Nos metemos de lleno en directo a la sintonía de Deportes, COPE, más Valencia con la previa de un partidazo por la Champions. El Atlético de Madrid también se está jugando el decir adiós definitivamente a la Liga. Si perdiese hoy contra el Valencia, ojalá, el Barça sería matemáticamente campeón de Primera División, algo que querrá evitar esta tarde en el Wanda el equipo de Diego Pablo Simeone. Enseguida conocemos la última hora del conjunto rojiblanco. Antes, ya hemos conocido las novedades del Valencia en esa lista de convocados. 19 futbolistas, tendrá que descartar a uno de los 2 porteros, si a Chaume Domènech, que ya está junto al resto de compañeros, o a Cristian Rivero, el guardameta del filial que ha viajado en las últimas fechas ante la baja del guardameta de Almenara. El resto, los contados, con la novedad de Sito, el canterano, que ya debutó con Paco Ayestarán hace unas temporadas y que lo podría volver a hacer con Marcelino García Toral tiempo después. ¿Qué posible 11 esperas para esta tarde, Villarejo?
Yo creo que es el 11 con menos dudas de la temporada, entre otras cosas porque no tiene mucho más y porque ayer también despejó las posibles dudas que tuviéramos Marcelino en rueda de prensa. El doble lateral con Gallá y Lato tumbó esa posibilidad, salvo que nos esté engañando Marcelino.
Sí, yo creo que mete a Lato en el Villamarín con 0-2 a favor, a falta de 25 minutos para la gestión de esfuerzos.
Tal cual.
Se ahorra el meter a un titular que estaba descansando y lo mete a Lato.
Él dijo que es una situación de partido para cerrar los partidos cuando vas por delante en el marcador. y eso devuelve a Guedes en principio al puesto de interior izquierdo. Ayer Marcelino, es verdad, y tiene toda la razón, puntualizaba. Sí, Guedes hizo un partidazo. Es verdad que empezó como delantero, pero los dos goles los hace ya jugando como extremo por la izquierda. Así que, insisto, pocas dudas, Neto en la portería. Yo apunto a Bas. Podría ser la sorpresa.
Para no dudar, te has atascado en el 2.
Yo no tengo ninguna duda. Digo que si acaso la única duda,
Roncaglia,
ahora que iba a verlo, podría ser Roncaglia. Yo no apostaría por él.
O sea, que te lo has preparado, ¿no? A menos 20 has dicho, ahora que lo veo, igual sí que entra otro.
No, digo que Marcelino puedes tener ese as bajo la manga, ¿no? Pero yo no creo que vaya a poner
a Roncaglia.
A mí es
que Roncaglia, lo sigo defendiendo, me gusta más de central que de lateral.
Y a Marcelino también. Pero vamos a ver, Bas, Garay, Paulista, Gallá, Coquelén, Parejo, Soler, Guedes, Mina y Gameiro.
Para Marcelino, el partido no será decisivo, el equipo lo contábamos en el día de ayer, lo puedes ver en los datos que están en www.cope.es/Valencia. Lleva en los últimos 7 partidos 6 victorias y solo una derrota, la que cosechó en Vallecas por 2-0 frente al Rayo de Paco Gémez. A pesar de ello, está a 2 de Champions. El Getafe está imparable, el Sevilla está empatado a puntos. Pero, insisto, a falta de 5 jornadas, dice Marcelino que lo de hoy en el Wanda no será decisivo, pero eso sí, ganar sería un puntazo.
Creemos que no es decisivo, pero si ganamos es un puntazo. Una vez que ganamos contra el Betis, creo que no va a ser decisivo, pero es evidente que quedando tan pocas jornadas, si fuéramos capaces, lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas, de ganar en el Wanda, daríamos un paso tampoco decisivo de caso de ganar, pero sí muy importante.
Enseguida os pregunto, Zamora, Segarra, Villarejo, por esta cuestión. ¿Tiene la obligación el Valencia de ganar para no descolgarse de la lucha por los puestos Champions? Esa y otras cuestiones en torno al Valencia enseguida. Antes, lo prometido es deuda, vámonos en directo a la capital del país. En Madrid está nuestro compañero Antonio Ruiz con la última hora del Atleti. Hola, Antonito, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Bueno, pues el objetivo del Atlético de Madrid sigue siendo, independientemente de que el Barça no afloja y que va a ser campeón de Liga, la película del Atlético de Madrid va por otro lado y es reforzar y conseguir ser segundo en la Liga, que supondría repetir el objetivo del año pasado, y a mí me parece que es un objetivo sobresaliente, independientemente de que algunos digan que el diseño de la plantilla estaba para más. Para hoy, frente al Valencia, yo creo que planea el Cholo algunos cambios. Seguro van a volver Juanfran y Felipe a los laterales en relación al 11 de Eibar. Yo creo que Thomas se va a caer porque Saúl vuelve al centro del campo con Rodri, con Coque y tal vez con Lemar, que acabó muy bien el partido de Eibar, y arriba Griezmann y Morata son fijos, recordando que Costa está sancionado, que no va a jugar más lo que queda de temporada, y que Jiménez tiene esa fractura en el dedo del pie que de momento le impide ser siquiera convocado.
Gracias, Antonio Ruiz, por la última hora del rival del Atlético de Madrid. El partido a las 7:30 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE. Partidazo. Segarra, Zamora, Villarejo, os hago la misma pregunta que contestaba Marcelino. ¿Tiene la obligación, siempre tiene la obligación, evidentemente, de salir a ganar, pero a nivel numérico, ¿sentís que si el Valencia hoy no gana en el Wanda, pierde mucho de cara a obtener la cuarta plaza?
Perder pierde, claro, evidentemente, pero no pierde definitivamente nada, para mí, creo. Con la victoria en Sevilla cambia el panorama. Yo tenía la teoría un poco personal de que con 4 puntos lo firmábamos todos, absolutamente todos. Lo sigo pensando. El Getafe recibe mañana al Real Madrid y luego va a San Sebastián. El Sevilla juega contra el Rayo y luego contra el Girona. Es decir, que es que también lo van a tener complicado.
Obligación, yo es que creo que obligación no tiene ninguna. Obligación de ganar al Atlético de Madrid en su casa, yo creo que ninguna. ¿Hacer un buen partido, dar la cara? Pues sí, todo eso se le más o menos presupone al Valencia.
Por la expresión de Marcelino en sala de prensa, me da la sensación, Pedro, que ese "pero si lo conseguimos sería un puntazo".
Hombre, es que
lo dice como ya dando por supuesto que es prácticamente imposible.
Es que viene...
me da la sensación que en el espíritu de Marcelino es: chicos, seamos conscientes dónde vamos, lo que se juega también en el Atleti y con las bajas que viajamos. Me da la sensación, Villarejo, tú que estuviste en sala de prensa, que para él era un "buah, como ganemos hay que celebrarlo".
Hombre, es que hay que celebrarlo. Es que viene de ganar en el Pizjuán al Sevilla, viene de ganarle al Madrid en Mestalla, viene de ganar en el Villamarín al Betis, y si gana en el Wanda al Atlético, es un puntazo. Es que es un puntazo.
Psicológicamente, el Getafe mañana saldrá muy presionado, aunque yo del Real Madrid en Getafe no espero absolutamente nada.
Tiene bajas importantes el Getafe también,
¿eh? Ya, pero sí que es, yo creo que el Madrid va a ganar el Getafe.
Es que este Madrid es una moneda al aire.
Yo
para
entiendo lo que dice Pedro y en todos los debates surge. No, es que el Madrid ya no tiene nada que hacer. No, es que el Madrid se está dejando ir. El Madrid le hace 3-0 al Athletic Club de Bilbao. El Athletic Club de Bilbao que venía en una gran racha al equipo de Garitano y jugándose pelear por Europa. Y le hace así en un pispás 3-0. Entonces yo sí, que el Madrid se vaya a pasear en Getafe, se vaya a dejar ir, que luego igual pierde como en Mestalla. Pero a mí me extraña mucho. Mucho.
Yo no sé, yo
eso no existe.
A ver, que no es que exista, pero un equipo que no se juega nada contra un equipo que viene bien, que está en buen estado de forma como el Getafe.
O sea, que tú crees que si el Levante, si el Barça es campeón de liga, cuando vaya al Camp Nou, puede ganar perfectamente.
Hombre, no sé, si juegan a Leña, Ricky.
Ricky Puig, Chumi.
Sí,
tú ríete de Ricky.
No, yo no me río, pero es que yo, por ejemplo, a ver, yo. Para mí lo idílico, personalmente, sería victoria hoy del Valencia, Barça campeón y en la fiesta del Camp Nou intentar pescar un puntito para el Levante. Pero no le veo la obligación al Valencia de ganar hoy en el Wanda. Es que
la
no
pájara del Madrid ya ha pasado, creo yo, y la aprovechó el Valencia.
Están en examen con Zidane.
Y creo que ahora Zidane ha dado un golpe ahí dentro del vestuario y ha dicho, oye, una cosa, no nos van a sonrojar todos los partidos y voy a tener que salir yo a dar la cara a la rueda de prensa, que me pregunten todos los partidos por los
la obligación,
y lo mal que lo hacéis y todo eso.
La obligación es el domingo en Mestalla. Esa es la obligación.
Domingo a las 12 en Mestalla contra la Sociedad Deportiva Eibar.
Eso sí que es la obligación, pero vamos, 100%. Ahí es donde nos...
Lo dijo Marcelino, esto se decide en la penúltima o en la última jornada.
La última que os hago, ¿le dais posibilidades vosotros? Ya una vez ha hablado de si el Valencia debe o no ganar, sumar los tres puntos, si sería un drama no hacerlo de cara a la lucha por la Champions. ¿Le dais opciones reales esta tarde con el equipo que ha dicho Villarejo, con las bajas que tiene, con el rival que hay enfrente, de poder puntuar en el Wanda?
Por supuesto. Pero por supuestísimo que sí. Es que el 11 que ha dado Villarejo...
Yo también, yo también.
Muy, muy buen 11, ¿eh?
Solo falta Rodrigo.
Vamos, buen 11.
Solo falta Rodrigo.
Es el 11 de gala, sí, sin Rodrigo.
Con novia Coquelén, da igual.
Sí, pero que con novia ya sabemos que no está. El 11 de gala que puede presentar el Valencia... bueno, es verdad que también tiene la baja de Cherisev, pero bueno... El mejor 11 posible, yo creo que es suficiente para plantarle cara. Pero es que el Atlético de Madrid es mucho Atlético de Madrid, ¿eh? Es verdad que tiene bajas.
Lo veremos y, como siempre, lo contaremos en el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE. 2:00 p.m, 47 minutos, en 30 segundos hablamos del drama del descenso.
Atención, motero. Por fin en Valencia. Todo Dainese. Solo Dainese. Dainese Valencia. En calle Ibiza 8 junto a concesionario V Ferrer Yamaha. A 500 metros del centro comercial Aqua. Dainese Valencia. Everybody needs a little bit of loving. Yeah. Everybody needs a little bit of pain. Everybody needs a little bit of something. Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
El Valencia es a las 7:30 de la tarde. Valencia Basket a las 8:30 de la tarde. A las 9:30 de la noche, en el Ciutat de Valencia, Levante Betis. Es que digo Levante y ya se me pone los pelos de punta. Porque hoy el Levante está en puestos de descenso. Por primera vez en lo que llevamos de temporada. Y claro, es que creo que ayer decíamos, Segarra, que son 9 partidos consecutivos sin conocer la victoria.
3 meses en casa.
3 meses en casa. Hay llamamiento a la afición 2 horas antes, recibimiento al equipo.
Sí, pero a la afición que la dejen ya tranquila, ¿eh? Que bastante hacen, me refiero. Solo es pedir, de momento yo creo que toca ganar.
Y que en días como el de hoy no hace falta llamar a la afición.
Claro,
la afición va a acudir, pero bueno, está bien que se le pida un empujón final. Porque es que hoy hace falta un empujón final. Hemos conocido las novedades en cuanto a la convocatoria se refiere, Zamora. ¿Habrá cambio de...? Sé que estas preguntas son fastidiadas por no utilizar otra expresión. ¿Habrá cambio de sistema? ¿Esperas muchas novedades en el 11?
Novedades no, porque Paco va con lo que tiene. En cuanto a cambio de sistema, ya se podía esperar un cambio de sistema contra el Español el domingo. Así que yo sí que veo que si no están ni Chema ni Postigo al 100% para hoy, pase a jugar con un 4-4-2, con Aitor en la portería, Coque, Robert, Pierre Bezo, Luna y Toño. Toño me han dicho que ha recuperado bien, pero si el otro día estaba para 60 minutos,
es rarito que hoy esté para jugar, y además es que es un cambio obligado que tendrías que hacer, con lo cual veo a Luna en el lateral, con Vardy y Campaña por delante, con Jason y Morales en las bandas y con Mayoral y Roger. La única opción que no fuera esa sería colocar a Moses Simon en el centro del campo y mantener arriba a Morales. Pero ese es el 11 por el que apostamos.
Enseguida escuchamos más de Paco López, interesante ayer en sala de prensa, y debatimos todo. Analizamos la situación del Levante y hablamos del peligro que corre su entrenador y, lo más importante y preocupante, el peligro que corre el equipo a falta de 5 jornadas. Pero antes, vámonos hasta Sevilla. Allí, en Heliópolis, está con la última hora del rival del Real Betis nuestro compañero Andrés Ocaña. Hola, Andrés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Pues llega el Betis con unas urgencias tremendas, y no solo por la figura del entrenador, sino porque con el resultado de ayer del Valladolid es que está a 9 puntos tanto del descenso como del sexto clasificado, al que ya hay que decirle prácticamente adiós. No ha entrado en la lista de convocados ni Fedal ni Gio Lo Celso, dos bajas importantísimas, además de William Carballo lesionado, y hay que recordar que ha recuperado a Emerson, que lo dejó fuera del partido ante el Valencia por decisión técnica, y sobre todo al mejor jugador de la temporada con Lo Celso, que es Sergio Canales.
Gracias, Andrés Ocaña, por la última hora del rival. ¿Cómo está el entrenador? Zamora, tú estuviste ayer con él en sala de prensa, las horas previas al encuentro, contacto directo con su entorno. ¿Cómo está Paco López?
Bueno, está tocado, lógicamente, por los resultados, porque las piezas que ha movido en el equipo no han resultado, porque esto es ya más complicado, pero en el entorno esperaban un cambio de sistema que no ha accedido a hacer el entrenador.
Esto pasó ya con Muñiz.
Sí, y es verdad.
Lo mismo, lo del cambio de sistema me acuerdo perfectamente año atrás.
Hombre, es verdad que Paco, en fases del partido, en Mestalla, sin ir más lejos, corrigió de los tres centrales, luego al 4-4-2, ha ido jugando con variantes mil, pero es verdad que el ejemplo a mí que me cuentan en las últimas horas del equipo que podemos ver esta noche es los últimos 20 minutos contra el Español con un hombre menos. Es decir,
Juntamos líneas. En campo propio.
Esperar
al Betis y buscar una contra.
No disputarle la pelota al Betis. Es verdad que el Levante tiene capacidad para tener el balón, pero no ser un equipo tan arriesgado. Mejor ordenado tanto las acciones de balón parado a favor como en contra. Y todo eso es en lo que están trabajando estas últimas horas para intentar plasmarlo a partir de las 9:30. Es el equipo que más o menos tiene en la cabeza la gente que manda y que entienden que veremos esta noche.
Has titulado, entrecomillado, en cope.es/Valencia, no me extraña que se cuestione mi trabajo. Palabras de Paco López. Este es el míster ayer, preguntado por toda la situación que atraviesa el equipo y él personalmente como técnico.
A ningún entrenador le puede extrañar que si los resultados no van se le cuestione su trabajo. Si es a nivel personal, es decir, estoy a tope, es decir, pero es mi forma de ser, es mi vida. Que mi futuro a nivel personal no importa, lo que importa es que el Levante esté un año más en primera división. Es lo que quiero, es lo que deseo y es lo que creo que va a pasar.
8 minutos son los que quedan para llegar a las 3 de la tarde y la pregunta está en el aire. La información, recuerdo que desvelaba ayer, adelantaba aquí Pedro Zamora en Deportes Cope más Valencia, en torno a la figura de Paco López, es la siguiente. Hace 2 semanas, más o menos después de empatar en casa contra la Sociedad Deportiva Huesca, varios directivos, no uno ni dos, varios directivos pidieron la destitución de Paco López como solución a todos los males, viendo que el Levante se estaba hundiendo en la tabla y que podía peligrar la salvación. Y lo importante, Paco López, como el mismo Paco López reconocía ayer en sala de prensa, obtuvo el respaldo en su momento y lo tiene a esta hora de la tarde de las dos figuras más importantes en la parcela deportiva, el presidente Kiko Catalán y el director deportivo Vicente Blanco Tito. La pregunta es, faltan 5 jornadas, el Levante hoy está en puestos de descenso, ¿corre peligro Paco López?
Bueno, yo creo que un mal resultado esta noche, yo creo que no lo aguanta nadie. Es decir,
Resultado es perder mal.
Sí, pero perder mal. Rafa, por ejemplo, va de un 0-3. Hombre, es que un 0-3.
Pierde mal, ¿no?
Es muy mal perdido, lógicamente. Pero yo creo que también va a influir.
Que no es lo que quiero.
Sigue. Que no es lo que quiere nadie. Pero también va a influir en el cómo y en las decisiones del entrenador. Es verdad que aquí hay dos tipos de personas que tienen influencia en el Levante. Los consejeros que tienen su opinión y ven lo ven todo negro y querían cargarse a Paco, apostar por un cambio en el banquillo y buscar un revulsivo, y la gente más técnica que se fija en otro tipo de detalles. Sin ir más lejos, a Muñiz le condena el año pasado sus cambios en Vitoria con un hombre más sobre el terreno de juego. Uh-huh. O sea, es decir, no le condena otro tipo de cosa. No le condena. No, le condena el movimiento táctico, el juego, la disposición. No el cabreo ni las derrotas, sino algo táctico. A Paco, pues yo creo que estamos en ese momento en el que los que mandan esperan.
Se le está juzgando.
Sí, sí, sí. Y esperan, pues, un cambio de sistema, un hacer algo, un mejorar, un que se note que hay algo distinto. Yo sí que estoy con Rafa, a pesar de que tiene la confianza y le han defendido presidente y director deportivo. Hombre, pues un mal resultado de hoy habría que preguntar después del partido, pero es que ahora mismo nadie espera eso.
En la información hay otro problema añadido, que es a falta de 5-4 jornadas para el final.
¿A quién?
¿A quién pones?
Sí, sí.
¿A quién pones? Porque no tienes ese clavo ardiendo al que agarrarte la temporada pasada, que fue Paco López, que confiabas a ciegas en él. En la figura, por ejemplo, de Tevenet, que es el entrenador del Atlético Levante, que lo está haciendo bien, que ha salvado al filial, que están contentos con él, pero que a esta hora no sería el revulsivo.
Sí, no, es que a esta hora, o mejor dicho, cuando aquellos consejeros se planteaban y apostaban por eso, es que no había un plan B. No existía, porque había una confianza ciega en
¿Luis García en el podría entrenar?
No.
No, ya entrenó al Villarreal y fue lo que pasó con Marcelino.
Efectivamente,
¿no?
Fue el problema de.
No, es información, ¿eh? Era un hombre de echar mano de alguien que confías en él, del entorno y que conoce la casa.
El problema de Marcelino tiene Luis García, pero es verdad que es un partido muy importante. Yo lo que de todas maneras llevo detectando mucho tiempo es. Yo esta mañana habré intercambiado un montón de mensajes con gente del club y del entorno. Existe un nivel de miedo, por no explicar otra palabra.
Histeria.
Y, sí, que a mí. Es que hay gente que me dice, no, pero es que el nuevo estadio, es que la nueva ciudad deportiva. No, es que claro.
No, es mucha pasta.
Si nos vamos a ese extremo, pues ya es todo muy negro. Pero claro, es que el equipo se ve en puesto de descenso.
Por lo que decías antes de juzgar al entrenador, el otro día una persona importante del Levante, de las que va al palco asiduamente, de las que ve los entrenamientos, de las que está en las juntas, de las que es entorno clave del Levante, me decía, el problema es que se ha enquistado el tema con la dirección deportiva. Y lo que la gente no sabe es hasta qué punto eso afecta al día a día.
Bueno, es que...
Porque, por ejemplo, y me ponía el caso, me decía, todos vemos que Paco López se ha quedado atascado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no encuentra soluciones. ¿Cómo va a ir el director deportivo a darle las soluciones, a apretarle? Sistema, cambio, selección de jugadores, decisión de Toño, decisión de Jason. Si no está renovado, si no tiene la fuerza del presidente, si no está respaldado por el consejo para tomar ese tipo de decisiones y dar un paso al frente.
Que lo ha hecho, ¿eh?
Y me apuntaban a eso. Me decía, y una persona importante, del día a día, me decía, si es que hay que apretarle a Kiko para que abra los ojos y se dé cuenta que la situación enquistada con el director deportivo le hace perder fuerza de cara al grupo. Para pegarle un apretón a la plantilla, para apretarle un apretón a los jugadores que están fuera de forma, para pegarle un apretón cariñoso al entrenador. Fíjate hasta qué punto llega lo que decíamos del entorno. Segarra, no te he escuchado.
Que Mayoral marque goles. Que Roger marque goles. Que Morales se marche en banda y ponga un balón. Es que al final el fútbol es tan sencillo, tan complicado como lo queramos hacer. Pero lo que no puede ser es que el Levante lleve 3 meses sin ganar en casa. Que de los 6 partidos que ha jugado desde entonces no haya ganado ninguno. Es que eso no se mantiene, no se sostiene. Yo tengo la confianza de que el Levante se va a salvar. A lo mejor ya no tanto por méritos propios, sino por deméritos de los demás, que es posible.
El Girona lleva 6 derrotas seguidas.
Por eso, da igual cómo se salve, si de una manera o de la otra, porque al final lo importante es que el año que viene esté en Primera División. Pero el Levante ha desperdiciado 10 puntos de margen con respecto al descenso para ponerse como se pone ahora con los mismos puntos.
Es una cosa de vestuario.
Por favor. Hay nivel, es que hay más nivel, mucho más nivel del que está demostrando el equipo. Ya no sé si es culpa de Paco López, de Kiko Catalán o de Tito, pero alguien tiene que resolver el asunto.
Por lo que decía Hugo, el presidente, yo tengo mi opinión al respecto y lo que pasa es que...
No, era un factor más añadido a lo que se dice en el entorno del Levante.
No, es que yo mi opinión es que es el culpable número uno. O sea, el culpable número uno del clima irrespirable que existe en Buñol, en las taquillas, en el despacho, en
sí, porque imagino
en la quinta...
que todos se sentirán enemigos.
Claro, porque eso es así, pero es que no pasa nada, pero es que en realidad, igual que el presidente es el máximo culpable de tener el equipo donde lo tiene, o sea, es decir, para lo bueno y para lo malo,
sí,
es lo mismo.
Estoy de acuerdo.
Y luego nombráis el vestuario, a mí me insisten, y por lo que he podido preguntar, que el vestuario sigue estando a tope, es decir, ahora mismo da igual Toño que Jason.
Es cosa de ellos. O sea, ¿eh? Yo estoy con Segarra.
Que Toño juegue, pues que juegue. Pero
sin hacer
que
de menos
al míster, que lo haga bien. Que Jason se va... Da igual, que juegue y que lo haga bien. En eso están ahora, claro.
El equipo no puede encajar una media casi de 2 goles por partido. Porque eso significa que para sumar 3 puntos tienes que hacer 3 goles. Y es una barbaridad. Sea el equipo que sea. Lo contaremos. Ojalá pueda ganar el Levante y respirar.
1-0.
3 de la tarde. Más en COPE. Adiós.